a manera de despedida. Ayer, al leer por estos micrófonos la crónica de la primera sesión del Parlamento Español, nos parecía algo casi increíble. Estas que van a ser las Cortes Constituyentes encargadas de enterrar los últimos restos del franquismo se abrían bajo el signo de la reconciliación nacional. Y en la presidencia del hemiciclo, dos comunistas, nuestra presidente Dolores Ibárruri y nuestro gran poeta Rafael Alberti. Una y otro, incansables artífices de la reconciliación entre los españoles. Era una prueba gráfica de que España ya es diferente de la que el franquismo condenó a vivir en tinieblas oscurantistas. Una prueba también de que España cada vez va siendo menos diferente de los países que en Europa viven en democracia, con parlamentos elegidos por sufragio universal y directo. En este momento histórico, la dirección del Partido Comunista de España ha decidido que Radio España Independiente suspenda sus emisiones por considerar cumplida su misión. Con ello, al cancelar ese último vestigio de una clandestinidad que nunca hemos deseado, que nos fue impuesta por la dictadura fascista, el Partido Comunista de España da, por si hiciera aún falta, una nueva prueba concluyente de su voluntad de atenerse al juego democrático en igualdad de condiciones con los demás partidos. Cierto que aún queda mucho camino por andar en la construcción de la nueva democracia española y que, especialmente, los medios de comunicación de masas necesitan una urgente transformación para ser puestos al servicio de la sociedad. Esperamos que las Cortes abordarán esa tarea y que los comunistas tendremos, como los demás, la posibilidad de exponer nuestras ideas, nuestras soluciones para los graves problemas de España a través de la radio y la televisión. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Y la Pirenaica denunciaba el terror, orientaba, alentaba, informaba, día a día, noche a noche. ¿Cuántos afanes, cuántas anécdotas en estos 7 largos lustros que nos han conferido un título de veteranía entre las emisoras clandestinas de la resistencia, título al que nunca pensamos optar? Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos componen una especie de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo, una antología de la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia que hoy alborea. Nunca hemos ocultado nuestras señas de identidad comunistas. En todo momento hemos sido portavoces de la política nacional del Partido Comunista de España, propagandistas convencidos de la justeza de su línea. Y así fuimos guerrilleros contra el fascismo, fuimos reconciliadores, fuimos huelguistas y manifestantes en trepidantes jornadas, fuimos juntistas y luego coordinadores. Finalmente, hemos izado el lema «Votar comunista es votar democracia», que nos ha dado ya más de 1,5 millones de votos en estas elecciones realizadas aún con el aparato del viejo régimen. Y esperamos que, pasada la frontera del miedo, nos dará aún muchos más votos en las elecciones municipales. Nunca tuvimos otra disciplina que la de nuestro partido, pero procuramos, eso sí, despojarnos de sectarismo, y nuestras antenas acogieron siempre las opiniones más diversas con tal de que se propusieran una finalidad democrática unitaria. Practicamos con el ejemplo la solidaridad internacionalista con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo y la reacción. Celebramos con júbilo la derrota de la Alemania hitleriana y de la Italia fascista. Nos batimos en el éter por Vietnam. Saludamos entusiastas la revolución cubana. Después, luz y sombra, el resplandor de la unidad popular en Chile y el golpe fascista de Pinochet que inició el drama que aún no ha cesado. Participamos de la alegría y las esperanzas del fraterno pueblo portugués en la revolución del clavel. Las victorias de los pueblos de Angola y Mozambique resonaron en nuestras antenas con el calor de la solidaridad hacia el tercer mundo preterido. Así hemos ido, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, pero también con un entusiasmo que ha resistido la prueba del tiempo. Un reducido equipo de redactores y locutores ha asegurado la continuidad de nuestras emisiones. Y en la hora de la despedida, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. A los camaradas que desde la cárcel de Burgos, dejándose la vista y arriesgando mucho en el empeño, aseguraron durante 8 años la emisión semanal Antena de Burgos, caso sin parangón en la historia de las emisoras clandestinas antifascistas que en el mundo han sido. En la meta ya del largo camino de nuestra emisora, a la natural tristeza que causa el abandonar una labor entrañada y entrañable, se une la alegría de ver a nuestro pueblo reconquistar la libertad. Si nuestra labor ha servido en algo para acercar este objetivo, damos por bien empleado todo el esfuerzo realizado. Una labor, no diré callada, porque hablábamos 12 horas diarias, pero sí anónima, que queremos creer ha protagonizado una parte, una parcela del combate de nuestro pueblo por la democracia, en esa página apasionante que se ha llamado Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al juicio de nuestro pueblo nos remitimos. Adiós, amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del éter.
Canto esta noche de estrellas, en que estoy solo, desterrado. Pero en la tierra no hay nadie que esté solo. Y está cantando al árbol, lo acompañan las hojas. Y si está seco, ya no es un árbol. Al pájaro, al viento, las nubes. Y si está mudo, ya no es un pájaro.
François Pelú, enviado especial de la agencia France Press, presenta así la reunión del Parlamento Español. Los reyes católicos, cuyas estatuas de piedra gigantes presiden desde hace varias generaciones las asambleas españolas, no habrían reconocido ayer a las antiguas Cortes en esta asamblea de 350 diputados, a menudo jóvenes y barbudos, reunidos por vez primera en Madrid después de las elecciones del 15 de junio último. En una atmósfera muy democrática, sin ningún protocolo y con frecuencia sin corbata, los diputados españoles celebraron su primera sesión de trabajo para elegir a su primer presidente, Fernando Álvarez de Miranda. En una sala próxima, los 248 senadores eligieron en un ambiente más formalista a su presidente Antonio Fontán, candidato de la UCD, como Álvarez de Miranda. Los 350 diputados del Congreso habían ocupado el hemiciclo de las antiguas Cortes franquistas. Más modestamente, los senadores se congregaron en el piso superior en una sencilla sala rectangular sin ningún aparato. Las dos asambleas estaban presididas cada una por el diputado o senador que depositó primero el acreditivo de su elección. Así se evitaba que el Congreso fuera presidido en su primera sesión por los diputados decanos, dos comunistas, Pasionaria y el poeta Rafael Alberti, pero estaban en la vicepresidencia flanqueando al presidente provisional Modesto Fraile. Dolores Ibarruri estaba a su derecha y Rafael Alberti a su izquierda. El atuendo de Alberti en la tribuna permitía a los diputados todas las licencias en el vestuario. Llevaba una chaqueta Far West azul. Su corbata rojo vivo y azul pálido contrastaba con las tonalidades de los cuadros que tras él rememoraban la reunión de las primeras cortes en Cádiz en 1810. En la sala climatizada, los diputados ostentaban la misma libertad en el vestir, sobre todo en el ala izquierda. Incluso en el Centro Democrático se remarcaba la camisa de seda rojo vivo sin corbata del diputado gitano de Barcelona, Juan de Dios Ramírez Heredia. Los diputados socialistas iban a votar a la tribuna en mangas de camisa sin corbata. La diputada comunista Pilar Bravo llevaba unos tejanos. Las papeletas, escritas a mano, sin sobre, eran depositadas en una urna antigua de madera rara, tallada, que databa de las primeras cortes. Pasionaria era la única de los diputados presentes que había ocupado un escaño en las cortes antes de la guerra civil. Con ustedes, despidiéndonos desde las antenas pirenaicas,
la opinión ajena
y la nuestra,
en la sección
Lo que dice la prensa. La declaración del gobierno y la situación económica, con el programa anticrisis que ha lanzado el tercer gobierno de la monarquía, es el tema en que coinciden todos los diarios madrileños.
El editorial del País comienza considerando la sinceridad del mismo en sus promesas y dice:
el cumplimiento de la mayoría de sus anteriores compromisos por Suárez hace concebir fundadas esperanzas en el programa esbozado por su segundo gabinete.
Considera, entre otras cosas, que de esta declaración se desprende la necesidad urgente de unas elecciones municipales que homologuen democráticamente a la administración local con la administración central.
No deja de ser un contrasentido que los grandes derrotados en las elecciones del 15 de junio, los hombres de Alianza Popular, sigan detentando puestos claves en la periferia del sistema de poder.
Indica a continuación que el lenguaje y los conceptos utilizados en el tema de las autonomías están lastrados por hábitos mentales del pasado, y advierte que ya es hora de llamar a las cosas que son diferentes con nombres diferentes.
Se detiene a continuación en analizar el tema de las nacionalidades vasca y catalana en relación con el de las otras regiones españolas. No hagamos de los términos, dice, una cuestión de principio, pero se faltaría a la precisión y a la claridad si se siguiera utilizando para Cataluña y para Euskadi la misma designación que para las regiones del resto de la península. En esa perspectiva, la alusión a las mancomunidades de diputaciones como paso transitorio hacia las autonomías es símbolo de mal agüero.
El País entra luego en el carácter constituyente del gobierno y de las cortes. El gobierno se declara a sí mismo, modestamente, expresión de una de las fuerzas políticas presentes en las elecciones, y hace patente su respeto a todos los partidos políticos y su deseo de colaborar con ellos.
Pero por otra parte, asume la tarea de elaborar por su cuenta y riesgo un proyecto de constitución, arrebatando a las Cortes, incluso a su propio grupo parlamentario, esa tarea.
Se dirá que la declaración anuncia la colaboración de destacados especialistas en derecho político para esa labor y promete oír a los partidos políticos representados en las Cortes. No faltaría más. Si actuara el abuso de poder y la ocultación de funciones que implica su decisión de elaborar en el Palacio de la Moncloa el proyecto de constitución, se transformaría en unas condiciones.
No es aventurado suponer que gran parte de los españoles están hartos de los compadrazgos en las sombras y de la política de pasillo, y acudieron a las urnas el 15 de junio precisamente para que las Cortes se constituyeran en el acta abierta de la política nacional. Ministros realquilados. Las dependencias oficiales de Madrid ofrecen estos días el espectáculo de una actividad frenética. Ministros y subsecretarios se tropiezan continuamente con aparejadores, ebanistas y pintores que vienen o van a acondicionar unas instalaciones, repasar unos despachos o cambiar el nombre del ministerio en el rótulo de la puerta del edificio.
Y es que la flamante reforma administrativa, señala el diario El País, no solo ha sido adoptada por decreto, pensada por unas pocas cabezas y consultada casi con nadie, sino que sus autores no han reparado en las consecuencias más obvias de sus taumatúrgicos planes. Miles de funcionarios cuya adscripción administrativa se evapora, competencias que aparecen cercenadas de un ministerio sin que se pueda estar seguro de a cuál van a atribuirse en el futuro, y ministros que no tienen dónde sentarse o aguardan pacientemente que un colega desaloje su despacho para entrar a ocuparle y ponerse a trabajar.
La clave de esta nueva modalidad de migración interior de alto nivel reside en la notable confusión reinante en ciertos círculos de poder sobre el verdadero sentido que tiene que tener una reforma administrativa, confusión que a su vez deriva de las nebulosas que rodean su concepción de lo que es la administración.
Aun cuando no es fácil deslindar los dos terrenos, una reforma administrativa debería tener claros dos grandes principios.
Primero, el de que la administración debe llevar a cabo una función cuya finalidad es instrumentar el programa político del gobierno, para cuyo fin cuenta fundamentalmente con una serie de potestades. Las dos más importantes son la ejecutiva y la reglamentaria.
Segundo, que además existe todo un proceso de elaboración de normas que constituye el complicado proceso administrativo que es necesario respetar por el propio gobierno y cuya finalidad es asegurar la salvaguarda de las normas constitucionales y la libertad de los administrados.
La administración, por muy importante que su función resulte, y precisamente por eso, debe someterse a los principios constitucionales, y su reforma ha de pensarse y realizarse no sólo en función de cómo ejecutar los propósitos del gobierno en el poder, sino de cómo servir mejor los fines del Estado, que no es lo mismo.
El padre Llanos, desde su pozo del tío Raimundo, dirige siete esquelas a siete importantes. La séptima dice:
para ti, Alfonso Carlos Comín, a mi vera siempre desde los tiempos del Sud hasta estos, cuando me condenan tantos. Juntos lo hemos recorrido del todo y aquí estamos, sin la menor fisura y sin que pueda, por tanto, avisarte de nada.
Me voy. Los 72 años dicen de despedida, pero quedas tú, con tu fe y tu marxismo armonizados. ¿Qué te enseñé yo? ¿Qué me enseñaste tú? Hoy, viejos amigos, viejo y joven, nos excomulgan juntos. No estoy solo, no lo estamos. No voy a darte ni saludos ni gratitudes a quienes son tan míos como tuyos. Marcelino, quien me enseñó a leer en el pueblo, Julián, Simón, Manolo Azcárate, los históricos, rara es mi historia, por cierto, rara, duele, y sobre todo, el maestro y más, el entrañable Santiago, que tras haber aprendido en el pozo a ser un poco peor cristiano, me enseña él ahora a ser algo más hombre.
En un abrazo a todos, y en ti, la esperanza de que lo nuestro, como un grano de mostaza, dé fruto en tus hijos. Sé que crecerán los peligros y que yo desapareceré, pero quedarás tú, ellos, muchos y por delante Dios.
Ante 2.000 personas reunidas en el campo de fútbol de San Blas, Ramón Tamames, diputado comunista electo por Madrid, destacó que la capital es una ciudad de izquierda, porque de los 32 diputados, solo 14 pertenecen a la derecha. Después fue dando un repaso a cada uno de los temas candentes municipales. Del alcalde dijo que no representa a nadie. Repitió la frase de Arespaco Chaga, de que el cargo es demasiado importante para que lo elija el pueblo. Los asistentes replicaron con aplausos para el diputado comunista y risas irónicas.
Al Ayuntamiento de Madrid lo calificó de farsa, porque los que mandan son los delegados elegidos a dedo por el alcalde.
También habló del plan de urgencia, del que dijo que pone parches a lo que es intolerable para hacerlo definitivo. Se pronunció en contra de la especulación de la Sierra de Guadarrama, de Gredos, de la Casa de Campo y del Monte del Pardo.
Por último, se pronunció por la independencia de las asociaciones de vecinos y la importante función fiscalizadora que les aguarda, incluso cuando haya ayuntamientos democráticos.
Las elecciones legislativas, subrayaba un editorial del diario El País, han puesto en tela de juicio la autenticidad democrática de la representación municipal en todo el país. La estructura municipal vigente hoy en España se ha visto superada por la reforma política.
Lo que más surge ahora, por lo tanto, es colmar este desfase y operar con toda rapidez, acometer una auténtica reforma municipal a escala nacional que democratice nuestros ayuntamientos de una vez. Que los concejales sean elegidos en su totalidad por los ciudadanos según el sufragio universal, libre y secreto.
Otra cosa es que la elección del alcalde sea por sufragio directo o de segundo grado, que sea el pueblo quien los elija directamente o los concejales quienes le designen de entre ellos mismos. Ahí están las Cortes para plantear, debatir y resolver el problema, un problema urgente. Tiene que haber elecciones municipales lo antes posible, mejor en el mes de noviembre que en el de diciembre. La democracia tiene que entrar de una vez por todas en la vida municipal.
Es posible y casi probable que los casos de Madrid y Barcelona, más los de Valencia, Sevilla y Bilbao tal vez, requieran un estatuto particular, una carta especial. Pero esta deberá ser una carta municipal, esto es, una carta de los municipios, no de los alcaldes. Debe desaparecer de ellas, como de todo el régimen municipal general, la posibilidad de nombramientos a dedo.
En estas condiciones, tampoco valdría para mucho arbitrar soluciones provisionales, nombramientos efímeros o comisiones gestoras, como propugna algún partido de tanta importancia como el propio PSOE.
Las soluciones transitorias suelen ser las peores. Tienen siempre tendencia a convertirse en definitivas y además sirven de coartada a quienes subrepticiamente intentan retrasar la aplicación de las soluciones verdaderas. Todo ello sin contar que una gestión municipal no se inventa, que cuesta mucho tiempo y energía el simple conocimiento de los complejos dossiers y que no se pueden malgastar personas con talante y aspiraciones políticas en cubrir huecos provisionales de manera desordenada. Quienes han desempeñado los puestos arbitrados en estructuras caducas deben continuar hasta el final.
La labor de los actuales alcaldes, insertos en una estructura no democrática, está por lo tanto clara. Deben asegurar el tránsito a un régimen municipal democrático. Deben seguir en su tarea de gestores, absteniéndose de decisiones que prometan para el futuro y hacer que todo siga funcionando.
Y mejor aún, instaurando desde ahora mismo nuevos modos de acción más adaptables a la futura democracia, que es lo que importa. Que el señor Arespaco Chaga siga o no en su puesto hasta los comicios municipales, poco importa, cree el diario El País. Lo que en verdad urge es la reforma del régimen municipal y la celebración de elecciones para cubrir de manera democrática todas las concejalías y alcaldías del país.
hasta aquí esta última edición de la sección Lo que dice la prensa.
Noticias comentadas o que se comentan solas.
Crónica de Barcelona.
En el Hotel Sheraton de París, 19 diputados catalanes y el presidente Tarradellas llegaron a diferentes resoluciones dentro de un marco que se había caracterizado por el primero de los puntos como de profundo acuerdo en todos los temas planteados. Sobre la mesa del Sheraton, el tema de la negociación de Cataluña con el gobierno de Madrid. ¿Qué se va a negociar y cómo y quién? Los puntos de la negociación no han variado. Se trata de conseguir el establecimiento efectivo de la Generalitat de Cataluña, el retorno del honorable señor Tarradellas, presidente de la Generalitat, y la creación de un Consell Provisional de la Generalitat como órgano de gobierno de esta.
Lo que sí sufrió modificación ha sido la ampliación del centro de gravedad de la negociación, en el que, tras la reunión del Sheraton, son incluidos los parlamentarios catalanes. De esta manera, los resultados del 15 de junio se incorporan globalmente a la mesa de las negociaciones con toda la fuerte representatividad amplia que los votos democráticos autonomistas le confieren.
El pasado lunes, en el Palau de la Generalitat, sede todavía actual de la Diputación Provincial de Barcelona, se reunió la segunda sesión plenaria de la Asamblea de Parlamentaris Catalans. La reunión mostró su apoyo a los acuerdos Tarradellas-Suárez, así como a las resoluciones adoptadas en la Cumbre de París, por lo que se entró en el debate de las características de la Comisión de Parlamentarios Catalanes, que debería encargarse de proseguir la negociación abierta con el gobierno Suárez.
Diferentes puntos de vista sobre diversos temas caracterizarían a la reunión en la que los observadores han tenido que ver realmente el inicio de los debates parlamentarios.
Tan solo la primera sesión, que tuvo que atender prioritariamente para dejar claros los puntos unánimes, las reivindicaciones pendientes y el inequívoco carácter democrático y catalán de la Asamblea.
Uno de los ejes de la polémica giró en torno a la composición de la comisión negociadora.
José María Triginer, número 2 de la candidatura socialista de Cataluña y número 2 de la Federación Catalana del PSOE, se opuso a que en la citada comisión estuviese presente un miembro de la UCD. No podemos aceptar, dijo, que esta coalición se encuentre a una y otra parte de la negociación. Los observadores políticos señalan que esta postura del PSOE puede ser síntoma que dé a entender cuál será su línea de actuación como partido mayoritario de la oposición.
La opción Triginer, sin embargo, no prosperó, siendo únicamente secundada por el senador independiente Luis María Xirinacs y por el único escaño de Alianza Popular en Cataluña, Laureano López Rodó.
La propuesta aceptada por la Asamblea fue la que lanzó el PSUC. La delegación negociadora está formada por 6 personas. El presidente de la Comisión Permanente Parlamentaris, Joan Reventós, un representante de los senadores y uno por cada una de las 4 coaliciones o partidos con mayor número de votos, socialistas, PSUC, Pacte Democrat y UCD.
Los nombres, aparte del citado Joan Reventós, son Josep Benet, José María Triginer, Antoni Gutiérrez, Jordi Pujol y Carles Sentís.
Otro momento del debate de los asamblearios se centró en la no presencia en los acuerdos de París de la reivindicación del Estatuto de 1932. De todas formas, la Asamblea de Parlamentarios rubricó finalmente aquellos acuerdos y, por otra parte, la presencia de los diputados catalanes elegidos en la negociación de Madrid no admitía equívocos. Los diferentes programas de los partidos y coaliciones vencedores en el Congreso y en el Senado, mayoritariamente plebiscitado por un amplio margen de votos del pueblo catalán, centraba la reivindicación autonómica en el restablecimiento del Estatut de 1932. Esta es, pues,
para Cataluña una exigencia irrenunciable.
Calles calen per a fer un carrer, quants carrers per a fer una ciutat, quants arbres per a fer un espai verd, quants obrers calen per a fer una classe obrera, quants burgesos calen per a fer una burgesia, quantes lluites per a vèncer, quantes lluites, quantes apertures calen per a trencar la tancadura, quants pagesos calen per a fer una pagesia, quantes amnisties calen per a fer l'amnistia, l'amnistia.
Euskadi, la marcha por la libertad. Con una semana de retraso dio comienzo el pasado 10 de julio la marcha por la libertad de Euskadi. Desde las cuatro provincias vascas salieron las columnas de caminantes que a lo largo de este verano van a recorrer la geografía vasca a fin de reclamar con urgencia la aplicación de una amnistía total y la implantación de un estatuto autonómico progresivo. A pesar de que estas reivindicaciones son realmente sentidas por el pueblo vasco y en ninguna medida han sido satisfechas por los extrañamientos de los últimos presos vascos, cuya detención se había efectuado antes del 15 de diciembre, la asistencia no fue la prevista por sus organizadores en este primer día de marcha. A este hecho se podrían dar y se han dado diferentes explicaciones y justificaciones de orden coyuntural, como la de fechas veraniegas o la celebración de los Sanfermines navarros.
Sin embargo, existe una razón más profunda de orden político que ha influido en la gran afluencia que al principio se preveía, la de que el PNV y el PSOE han negado su apoyo a la marcha. El PNV ha sido más diplomático diciendo que no la apoya, pero que no se opone. Esta, como decíamos, ha sido la principal razón de este flojo inicio a nivel cuantitativo de la marcha vasca. No podemos olvidar que esos dos partidos son los mayoritarios en Euskadi con la UCD, siendo fácil suponer que los seguidores de Suárez no la van a apoyar por muy autonomistas que se hayan vuelto a última hora.
Cabe preguntarse, por tanto, ¿qué es lo que ha inducido a estos dos partidos a adoptar esta actitud? En ninguna medida puede ser una exigencia de amnistía total, dadas las muchas pruebas de total apoyo desde hace ya mucho tiempo a este clamor popular.
Por ello, habrá que considerar que el motivo está en el terreno del Estatuto de Autonomía. Dicho estatuto será discutido en el nuevo Parlamento, según el mismo Suárez lo ha anunciado. Sin embargo, es de temer que el resultado no sea suficientemente satisfactorio para las aspiraciones actuales del pueblo vasco.
Por esta razón, todas las fuerzas de izquierda, tanto de ámbito vasco como estatal, propusieron la iniciativa de las gestoras pro marcha para, en definitiva, presionar con las movilizaciones de masas sobre una cuestión que en breve plazo será tema de debate en el Congreso. Con el fin de que este nuevo estatuto que articulará nuestra autonomía sea lo más progresivo posible. Esto no quiere decir que esta actitud se oponga al trabajo parlamentario, sino todo lo contrario, ya que son formas de actuar que persiguen el mismo fin, el Estatuto de Autonomía.
Las diferencias, pues, parecen establecerse a nivel formal, y es aquí donde ni el PNV ni el PSOE se muestran dispuestos a admitir ningún otro método que no sea el parlamentario, aunque también es lógico pensar que las diferencias son de orden político, siendo el caballo de batalla el hasta dónde debe llegar el grado de autonomía y en qué forma se debe articular esta en el estatuto.
Festako gaua, zenbat tristura, dantza buka. Aizearen kapritxoa. galdua pauso baldarra buskatua esku bakarra negari silba espainean festako kaua eskila triste izar batzilen biotean ordu galdu.
Y ahora nuestra última nota internacional. Les habla Virgilio Fernández.
Las despedidas, dígase lo que se diga, siempre son tristes. La nuestra no lo es tanto. Se trata de una despedida con reencuentro. Lo que suspendemos ahora, en estos momentos, lo reanudamos en España, en una nueva situación de libertades democráticas, quizá todavía frágiles, pero reales, que nos permite decir, en actos y periódicos legales, lo que antes solo decíamos a través de esta emisora y de nuestras publicaciones clandestinas. No es, pues, una suspensión de actividades, ni siquiera desde un punto de vista personal. Los que te hablamos desde estos micrófonos, estamos o estaremos con vosotros, amigos oyentes, dentro de muy pocos días. Y sin embargo, sentiremos las nostalgias de una actividad que termina, en este caso, la de Radio España Independiente, aunque sea por el hecho supremo de que ya no es necesaria. De repente, por lo menos durante un cierto tiempo, me encontraré al levantarme de la cama a las 6 de la mañana con esta realidad contundente. Hoy ya no hay nota internacional, ni movimiento obrero reivindicativo, ni campo como problema. Y no hablo de la actualidad, porque de ella se encarga Pedro Aldamiz, que con estas u otras palabras te lo explicará también. Ha sido larga la experiencia, larga y valiosa. Desde México oíamos a Radio España Independiente. A veces teníamos que enviar también informaciones para que se transmitieran por sus micrófonos. Lo mismo ocurría en La Habana, y después en Praga, mucho más cerca. En todas partes, las emisiones pirenaicas eran como el pan de la esperanza y el vino de la espera, de esa espera que llega a su fin con las nuevas realidades españolas y de esa esperanza en un futuro más justo que ahora cobra fuerza inusitada. Después llegamos a esta labor, a una colaboración directa, a la necesidad de trasladarte, amigo oyente, las informaciones que nos llegaban en programas como los de Ribadeo a Tui, El Campo como Problema y más tarde La Nota Internacional, junto con las opiniones que, siempre en ligazón con la política del partido, nos merecían esas cuestiones. Por estas páginas orales desfiló el mundo contemporáneo, sus luchas, sus contradicciones, sus anhelos de liberación. Fuimos testigos, y no mudos, sino con voz alta, de los cambios que se operaban en nuestro planeta. Mantuvimos siempre una actitud antiimperialista, porque era la que correspondía a nuestros sentimientos y a nuestros ideales marxistas. Seguimos paso a paso los lacerantes acontecimientos de Chile, que nos mantuvieron en brete durante meses enteros. Te contamos lo que ocurría en Portugal, a partir de la Revolución del Clavel, tan cerca de nuestra España. Hablamos de la paz y de la guerra, de la necesidad de la distensión. Apoyamos como pocos la lucha heroica del pueblo vietnamita, hasta su liberación definitiva. Contamos la muerte de Neruda en su palomar de Santiago, rodeado por las furias del fascismo. Nadie nos podrá hacer el menor reproche a nuestra indeclinable defensa de la libertad y el socialismo, incluyendo también, a partir de los acontecimientos de Checoslovaquia, de este socialismo en la democracia que creemos que ha de ser el nuestro, conscientes de que en esta materia nuestro pueblo es el único a decidir. Y ahora llega el momento de decir: hasta la vista, amigo oyente, hasta las páginas de Mundo Obrero, que a partir de ahora serán ya 24. Allí, otros camaradas siguen haciendo lo que nosotros, momentáneamente, dejamos de hacer en el éter.
Ya no habrá, pues, nota internacional. Esta es la última, y con ella Virgilio Fernández se despide de sus oyentes. Ni sabes quién soy, ni importa mucho que lo sepas, porque te ha bastado con nuestra calidad de militantes del Partido Comunista de España, que nunca dejamos de proclamar. Pero antes de que esa voz calle, quisiera decir, la historia de Radio España Independiente se hará algún día. La harán otros, quizá nosotros también. No voy a hablar de la enorme cantidad de programas elaborados que ocupan estanterías enteras en nuestros archivos, ni de lo difícil que es hablar un día de Pakistán y al otro de la bomba de neutrones. Pero el que investigue en los archivos encontrará siempre la identificación de las emisiones pirenaicas con la política del Partido Comunista. Quizá nuestros juicios no hayan sido siempre correctos en todos los problemas tratados. Algunos más habrán sido demasiado someros, pero esos fallos dependían de nuestra capacidad, de nuestras escasas fuerzas, y no de la línea política del partido con la cual hemos estado y estamos totalmente identificados. Antes y ahora, antes siempre y ahora más, si fueran posibles esos términos comparativos. Solo sentimos una pena, no poderla seguir defendiendo desde estos micrófonos que se tornan innecesarios. Fuera de ellos, en la actividad que a partir de ahora nos corresponda, seguiremos trabajando con la misma inspiración. Seguiremos pensando que la autonomía de cada partido en la elaboración de su línea política, que el derecho de cada pueblo a decidir su propio destino, que la no injerencia en los asuntos internos de otros, son principios consustanciales con nuestro desarrollo contemporáneo. La única forma, por otra parte, de asegurar la distensión y la colaboración entre todas las naciones, sobre bases de igualdad y respeto recíproco. Por eso también creemos que el pluralismo es un elemento inseparable de la situación en Europa y otros países capitalistas desarrollados. Otros podrán pensar de distinta manera. Otros tendrán que seguir caminos distintos. Pero para nosotros, esa es la vía hacia el socialismo. No solo porque la imponen las circunstancias y la evolución histórica, sino porque creemos que todos tienen derecho a participar en el cambio y a construir después la sociedad socialista, que cada día es una necesidad más apremiante. Y porque, ¡qué caramba!, la libertad que queríamos para los demás, la queremos también para nosotros mismos, sin que nadie nos imponga el camino a seguir. Por estas ideas hemos trabajado y seguiremos trabajando. Por una Europa que deje de ser la del capital para ser la de los pueblos, aprovechando todas las instituciones y derechos democráticos, luchando sin descanso para eliminar todas las trabas que los coartan y por ampliarlos hasta el máximo. Con esta esperanza eurocomunista, Virgilio Fernández se despide de sus oyentes. Hasta la vista, amigos.